els migdies de Copa a Menorca, comencem un nou programa al Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, amb Marc Forit, na Neus Pons, na Sònia Febrer, Antoni Follant i es controla Antoni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat pel Gabinet de Comunicació del Bisbat de Menorca, amb la finalitat d'informar de la vida de l'Església menorquina.
Aquest diumenge celebram el dia del seminari amb el lema Aixeca't i posa't en camí, una jornada que espera de nosaltres la pregària i el compartir perquè hi hagi joves que donin el pas per seguir-lo.
Sí, de seguir-lo en el ministeri sacerdotal, una necessitat ben imperiosa per a la nostra diòcesi de Menorca.
Començam el programa d'aquesta setmana i ho fem escoltant les notícies més destacades de la nostra església.
En primer lloc, Navero Moll ens informa de l'ajuda econòmica que la parròquia de Sant Bartomeu ha destinat al poble de Síria.
La parròquia Sant Bartomeu de Ferreries ha fet arribar la quantitat de 1.880 euros a l'associació Ajuda a l'Església Necessitada, amb destinació a les víctimes de la guerra i del recent terratrèmol del nord de Síria. Aquests doblers es van recollir en el curt termini d'una setmana: 1.230 euros a les bústies parroquials i 650 donats per al Club de Jubilats amb motiu d'una paella solidària. La resposta per part dels donants anònims ha estat molt generosa i mostra la sensibilitat envers aquests germans nostres tan perjudicats per la guerra i per el terratrèmol. Des de la parròquia expressen que s'ha destinat a Síria perquè les ajudes en aquest costat de la frontera amb Turquia han estat més escasses. Setmanes després del terratrèmol, a la ciutat d'Alep, encara hi ha moltes persones dormint en cotxes o esglésies i escoles, perquè les seves cases pateixen greus danys i, fins i tot, algunes han de ser demolides. L'associació Ajuda a l'Església Necessitada ha obert un fons d'emergència per ajudar amb donatius al poble de Síria.
A continuació, escoltam en la veu d'en Diego Dubon els detalls del recés quaresmal de Vida Creixent.
La gent gran del moviment de Vida Creixent de Menorca ha celebrat un recés de quaresma als tres arxiprestats de Menorca, al monestir de Santa Clara a Ciutadella i a la parròquia de Sant Martí a Es Mercadal. La germana de la Consolació, Maria Victòria Aymerich, va manifestar que tota la nostra vida cristiana està orientada a la Pasqua. Va oferir una reflexió sobre les benaurances, destacant que és el programa de vida que ens proposa Jesús, senzill però complicat, que requereix d'un gran compromís i que ens convida a cercar l'amor de Déu per damunt de tot. El monestir de les Concessionistes a Maó, el recés quaresmal va estar dirigit per mossèn Joan Tutzó i es va reflexionar sobre la importància de la pregària, d'aquest espai de silenci en Déu per reforçar la nostra fe. La pregària ens ajuda a posar Déu en el centre de les nostres vides. Connectant amb Déu, llegint i meditant les Sagrades Escritures, estant en silenci davant del Sagrari, recitant els Salms, contemplant la natura, va destacar el prevere.
Per acabar, na Neus Pons ens parla de les xerrades quaresmals que s'han celebrat en es Migjorn Gran.
Recentment, mossèn Llorenç Sales ha ofert unes xerrades quaresmals a l'església de Sant Cristòfol d'es Migjorn Gran. Va destacar que Jesús és el camí i ens ajuda a descobrir com ha de ser la nostra vida de creients.
I durant aquests tres dies, el que vaig compartir amb els qui van participar de les xerrades van ser transitar tres camins que ens duen sobretot a l'encontre del Senyor i ens duen a preparar la Pasqua. Un camí d'alliberament, el primer dia, un camí de creixement, el segon dia, i un camí de redenció, el tercer dia. Aquest camí d'alliberament va ser el camí més llarg, que és el camí des d'Egipte fins a arribar a la Terra Promesa. El segon dia van fer el camí que va des de Galilea cap a Jerusalem, seguint el cor de l'Evangeli de Sant Lluc, i el darrer camí que vam transitar va ser el camí del Calvari, que és un camí de redenció, en contraposició amb el camí d'Emaús, que de contracamí, és a dir, aquells deixebles que es fan fora de Jerusalem, pues, la trobada amb els ressuscitats els permet tornar cap a Jerusalem i experimentar la Pasqua, que és el destí que amb Pasqual mos preparant durant tot el temps de Quaresma.
Aquesta setmana volem aprofundir en la vida de Sant Martí de Braga.
Sant Martí de Braga va néixer a l'actual Hongria al voltant de l'any 520. Es va dedicar durant anys a peregrinar. Va estar a Constantinoble, Egipte, Palestina i Roma. Cap a l'any 550 arriba a Galícia amb una relíquia de Sant Martí de Tours per al rei dels sueus, que tenia un fill molt malalt. Sant Martí es va dedicar des de llavors a evangelitzar els sueus i l'any 556 va fundar el monestir de Dumio. Aquest mateix any va ser consagrat bisbe. L'any 569 va ser nomenat arcabisbe de Braga. Va escriure diverses obres, entre elles De Correctione Rusticorum, orientada a cristianitzar els sueus, que tenien molts costums pagans. Sant Martí de Braga va morir a aquesta ciutat el 20 de març de l'any 579.
Ara és el moment de gaudir de la música de Salomé Arrizabalaga. Ens canta Mi Luz.
Sostiene, hazte transparente en mí, sé mi luz, mi paz por siempre, por siempre. Sé mi luz por siempre, ilumina mi corazón para verte. Hazte transparente en mí, sé mi luz, mi paz por siempre, por siempre. Sé mi luz por siempre, por siempre. Ilumina mi corazón para ver.
Esta semana entrevistamos al matrimonio formado por Paloma Domènech y José María Samaranch, de la Unidad de Psicoterapia Familiar de Barcelona. Paloma es psicopedagoga y psicoterapeuta y José María médico sexólogo y psicoterapeuta. Estos días han estado en Menorca ofreciendo una formación sobre el matrimonio y la familia. Buenos días y bienvenidos.
Hola, buenos días.
El Papa Francisco está hablando mucho del cuidado. Quería empezar por preguntaros, ¿el cuidar las relaciones familiares mejora el matrimonio? ¿Y por qué y cómo?
Bueno, evidentemente que cuidar las relaciones las relaciones familiares mejora el matrimonio, porque toda familia empieza con un matrimonio, ¿no? Y si el matrimonio está bien, el modelo de amor y el patrón que se le da a los hijos está bien. Cuando surge una dificultad en un hijo o en la pareja y cuando el vínculo pues se rompe, pues todos sufren, ¿no? La convivencia de la pareja y su satisfacción dependen en la medida del estado previo de la comprensión y de las expectativas del vínculo. ¿Qué espero yo de mi matrimonio, no? Poder pararte, hablar, trabajar, ver incluso qué modelo de amor tienes, porque de un tú y un yo se tiene que hacer un nosotros y en ese nosotros crece la familia, ¿no? Entonces, claro, es como un arte, parece muy sencillo, pero es un arte. No siempre se puede hacer un nosotros, a veces hacemos más un tú o un yo. Y ese equilibrio a veces cuesta, y uno lo hace, se equivoca. ¿Y cómo? Pues quizá favoreciendo canales de comunicación, de relativización de los problemas, el sentido del humor, el poder dedicarte tiempo, mirar, comprender, expresar. Comprender desde dónde me hablas, qué mochila de recuerdos o de familia tienes tú, ¿y cuál tengo yo? ¿Y hacia dónde caminamos?
y qué aporta la misión de la unidad de psicoterapia familiar, si nos queréis contar un poco.
Bueno, pues mira, la unidad de psicoterapia familiar nace con la vocación de querer atender primero a toda la familia, es decir, que nadie se sienta excluido. ¿Cuándo? Pues en diversas situaciones de sufrimiento, de que hay algo que no funciona bien, que cada uno lo vive de distinta manera, pero algo les hace sufrir, ¿no? Y lo que se trata es que todos se sientan acogidos. A veces, cuando hay unas situaciones difíciles, parece que uno es el que muestra más el dolor, pero sin embargo todos están sufriendo, ¿no? Entonces ofrecemos esa facilidad de que vengan todos, padres, hijos, a veces abuelos, no siempre todos juntos, a veces por grupitos, pero que se puedan hablar entre ellos. Nosotros pensamos que una familia va pasando por distintas etapas, ¿no? Y casi podríamos decir que todas las familias van a pasar alguna crisis, ¿no? Y lo que intentamos es que estas crisis no sean crisis negativas, sino crisis de crecimiento por la cual superarla todos estén mejor. Queremos dar esperanza. Pensamos que cuando se hablan las cosas es el primer paso para empezar a solucionarlas, ¿no? La otra cosa, pues, que pensamos que también pues es motivar y enseñar a resolver los problemas más bien que resolverlos nosotros, ¿no?
Y en ese sentido, ahora os queríamos preguntar, ¿quién acude a este servicio? No sé si existe un perfil más único o es variado. ¿Y qué logros apreciáis en las parejas acompañadas?
Normalmente viene siempre uno primero, ¿no? A veces es la madre, a veces es un hijo que presenta un síntoma, y siempre hay uno que viene primero, ¿no? Y nosotros, pues, tirando del hilo, comprendemos que allí hay un sufrimiento de toda la familia, y entonces es cuando podemos incorporar, a veces en sesiones puntuales, incorporar al resto de la familia. Pero atendemos lo mismo a individuos, atendemos a parejas que están pasando, pues, una situación difícil, y a familias, ¿no? Con la intención de que prueben a interactuar entre ellos de otra manera. Es decir, en el momento en que descubren o interpretan lo que les está pasando de otra manera, a lo mejor vienen con una interpretación, pues, negativa o culpabilizadora.
Sí, por ejemplo, te puede venir un chico, un adolescente, un joven, con síntomas, por ejemplo, depresión o mal comportamiento, consumo, amenazas a los padres, gritos, tensiones, ¿no? O, por ejemplo, dificultades en los estudios, la concentración, o dificultades con amigos, un chico muy retraído. Y muchas veces el origen es la tensión que hay en casa. En casa o se le escucha, se le protege, y es un niño que no tiene recursos, un adolescente que no sabe negociar y vincularse con los demás, o bien a lo mejor la causa de su sufrimiento es la inseguridad que hay en la familia, o que sus padres, queriendo ser muy buenos padres, no saben ponerse de acuerdo en cosas, ¿no? Y los hijos lo detectan.
Y en las conferencias impartidas aquí también en Menorca, ¿qué líneas de formación habéis compartido?
Lo que primero que pretendíamos es pasarlo bien, ¿no? Es que a veces pensamos que dar una conferencia o dar una clase ha de ser una cosa aburrida, ¿no? Y entonces veníamos con la idea de vamos a transmitir optimismo, vamos a transmitir sentido del humor. Uh-huh. Lo que hemos hecho es elegir unos cuantos ítems que hemos comprobado en nuestra práctica terapéutica que se van repitiendo, ¿no? Que nosotros lo recibimos como problemas y entonces hemos intentado transmitirlo en forma de solución, ¿no? Es decir, como una cosa que viene planteada como algo que molesta, ¿cómo le podemos dar la vuelta para conseguirlo? Por ejemplo, hablábamos de 14 temas, que no es porque... ¿Por qué son 14? Pues bueno, porque salieron 14, pero a lo mejor el año que viene son 15, ¿no? Pero es suficiente.
Como les diste esos montones.
Sí, pues empezamos a revisar historias clínicas y subrayábamos frases, a veces apuntamos frases textuales que dicen, pues, las familias que vienen, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, al final hay frases que se van repitiendo, ¿no? Que, pues, la gente los dice una vez y otra vez y otra vez, y entonces dices, oye, pues esto es un problema, ¿no? Porque, y entonces, a base de agrupar frases, pues, conseguimos identificar 14 problemas, ¿no? Y si me permites, puedo citar algunos, ¿no? Pues para que, porque pensamos que eso es muy bueno para los que no pudieron venir a las conferencias, pues a lo mejor pensar, igual podía incorporar esto, ¿no? Y entonces, pues hablábamos de, se puede estar enamorado aunque llevéis muchos años casados, la importancia de la complicidad emocional, el respeto a la personalidad. Cada uno de los miembros de un matrimonio tienen personalidades diferentes y eso no es malo. La importancia de la comunicación. Este es como un tema que sale mucho, pero que es verdad. Es como la asignatura pendiente. Siempre está pendiente mejorar la comunicación. Llegar a pactos. Como Paloma decía, tenemos unos matrimonios. El matrimonio moderno es un matrimonio en el que hay pocas reglas, pocos roles, y en cambio hay que pactarlo todo. Hay muy poquitas cosas que se den sobreentendidas. Hemos hablado de la importancia, sobre todo para los matrimonios más jóvenes, pues de tener tiempo para las aficiones. Hemos hablado de la importancia del equipo, sobre todo a la hora de educar a los hijos. Hemos hablado, pues, de no al control. El control es un hábito negativo y hemos de aceptar un margen de autonomía de cada uno de los miembros de la familia. Por supuesto, ha salido el tema del perdón, muy importante. Hemos hablado de la importancia de la intimidad sexual, como el lenguaje propio, el lenguaje exclusivo de una pareja. Hemos hablado, pues, de pasarlo bien. Hemos hablado, pues, de las influencias de las familias de origen, la gran familia. Hemos hablado del dinero. Casi todas las familias, tarde o temprano, chocan o se enfrentan con una situación crítica con respecto al dinero. Y finalmente, hemos acabado, pues, hablando del buen humor. Una familia ha de estar presidida por el buen humor.
A los cristianos, es importante, ¿no?
Sí, sí. A los cristianos nos ha de distinguir la alegría.
Pues muchas gracias, Paloma y José María, por compartir este rato de reflexión con todos nosotros sobre el matrimonio y la familia. Y gracias por estar aquí estos días en Menorca.
Muchas gracias, sobre todo, pues al obispo Villalonga por la confianza, el crédito que nos ha dado, que esperamos no haber defraudado y que esperamos también que sea, pues, el origen de una amistad colaborativa en el futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias.
I després de l'entrevista escoltam Ungidos. També és en la veu de Salomé Arizpeta.
La escritura es verdad, y lo será cada día, lo será cada momento en que escuchemos tu voz. Nos espera el mundo fuera y empieza nuestro alrededor. Úngenos con tu presencia, úngenos con tu presencia, danos alas con tu amor. Haznos gesto ante lo injusto, haznos palabra en el miedo, haznos luz en las cegueras, haznos luz en las cegueras, haznos el refugio y techo. Espíritu nos mueva,
que tu espíritu nos mueva,
nos impulse y nos inquiete, que a nosotros nuestros ojos se dirijan y te busquen y allí el corazón te encuentre.
I ara, a continuació, després de la música, anem a explicar la nostra agenda de les activitats per als propers dies. 24 hores de pregària per al Senyor els dies de 7 i de 8 de març. A l'Arxipestat de Ciutadella.
El Santuari de Maria Auxiliadora començarà avui a les 17 hores fins demà dissabte a les 13 hores.
A l'Arxipestat de Mor.
Es farà a l'Església del Monestir de les Concepcionistes, començarà avui a les 16 hores fins demà a les 15 hores.
I també a l'Arxipestat del Centre.
A les diferents parròquies de Ferreries, Es Mercadal, Es Mitjor Gran i Alagó. Consultau els horaris a la vostra parròquia.
Concert de marxes processionals.
Aquest concert tindrà lloc demà, dissabte 18 de març, a les 20 hores, a la parròquia de Sant Francesc de Mor.
Dia del seminari.
Aquest diumenge de 9 de març, les col·lectes de les misses aniran destinades al Seminari de Menorca.
Solemnitat de Sant Josep.
Aquest dilluns, 20 de març, Eucaristia a les 19 hores a l'Església de Sant Josep de Maó.
Via Crucis itinerant.
Aquest Via Crucis tindrà lloc el proper divendres 24 de març a partir de les 20:30 hores a Ciutadella. Començarà a la parròquia de Sant Esteve, tot seguit passarà per la parròquia de Sant Francesc i finalment per al centre catequístic de Sant Miquel.
Aquest Via Crucis l'organitza la parròquia de Sant Antoni i Maria Claret. A les acabades del programa d'avui dediquem la secció final a escoltar i meditar l'Evangeli del proper diumenge, que és de Sant Joan.
En aquell temps, Jesús, passant, va veure un cec de naixement. Escopia en terra, va fer amb saliva una mica de fang, l'estengué damunt els ulls del cec i li digué:
«Ves a rentar-te a la piscina de Siloé».
Aquest nom significa enviat. Ell hi va anar, s'hi rentà i tornava veient-hi. Els veïns, els que l'havien vist, sempre captant, deien:
«No és aquell home que veiem assegut captant?»
Uns responien:
«Sí que és ell».
Altres deien:
«No és ell, és un que s'hi assembla».
Ell digué:
«Sí que ho som».
Dugueren als fariseus l'home que abans era sec. El dia que Jesús havia fet fang i li havia obert els ulls era dissabte, dia de repòs. També els fariseus li demanaven com ho havia arribat a veure-hi. Ell els digué:
«Mastes fang damunt els ulls, m'he rentat i ara hi veig».
Alguns dels fariseus deien:
«Aquest home que no guarda el repòs el dissabte no pot ser de Déu».
Però altres responien:
«Com és possible que un pecador faci tals miracles?»
Es dirigien al cec altra vegada i li digueren:
«Ja que és tu que ell t'ha obert els ulls, tu què en dius d'ell?»
Ell contestà:
«Que és un profeta».
Li respongueren:
«Tot tu vas néixer en pecat i ens vols donar lliçons?»
I el van excloure de la sinagoga. Jesús va sentir-hi que l'havien exclòs de la sinagoga i quan el trobà li digué:
«Creus en el fill de l'home?»
Ell respongué:
«I qui és, Senyor, perquè hi pugui creure?»
Jesús li diu:
«Ja l'has vist, és el mateix que parla amb tu».
Li diu ell:
«I crec, Senyor».
I el va adorar.
Diumenge passat, la primera catequesi de Sant Joan presentava Jesús com una font d'aigua viva. Avui el presenta com la llum del món, com l'ungit per al Déu de la vida, perquè ungeixi també el seu poble i li obri els ulls. Per l'evangelista Joan, creure suposa acollir la llum que és Jesús, veure la vida i les persones amb els seus ulls. Una mirada alliberada de prejudicis que no es deixa enganyar per estigmes socials i religiosos i que troben el més arraconat del camí, en aquest cas un cec, un fill de Déu i no pas un pecador. Al costat del cec físic apareixen els cecs de ment i de cor, els més difícils de curar. Són les cegueses que impedeixen contemplar com d'extraordinària és la persona de Jesús, com de desconcertant és el Déu que revela.
Amb aquest comentari preciós sobre la curació del cec de naixement, els hi deim adeu.
Esperam i desitjam que el nostre programa d'avui els hagi agradat.
Recordant-los que no deixin de pregar per les vocacions en el dia del seminari.
Els hi deim adeu fins la setmana que ve, si Déu vol.